Empezamos por ese informe de la Guardia Civil que relaciona a los organizadores del referéndum del 1 de octubre con la delincuencia organizada. Un largo informe al que ha tenido acceso Euskal Telebista. En él se amplía el círculo de implicados en el proceso. Se cita, entre otros, a Elsa Artadi, quien para muchos es la alternativa de Puigdemont. También se cita a Jaume Roures, empresario catalán. Vamos a saludar a uno de los abogados del procés catalán, que fue además diputado de la CUP, es Benet Salellas. Benet, hola, bona nit.
Hola, buenas noches.
Bueno, como abogado, creo que todo lo que está pasando en Cataluña está siendo, bueno, no, iba a decir apasionante para un abogado, pero quizás en el otro contrario, ¿no? En el otro sentido, ¿no?
Bueno, es poco apasionante para los abogados porque tienen muy poco que ver con el derecho, sinceramente, ¿no? Es una cuestión íntegramente política. Y por lo tanto es una pena para los que nos gusta el derecho, porque me parece una aberración total lo que está sucediendo.
Para los que creen, por tanto, en la división de poderes, un pequeño tirón de orejas, ¿no?
Bueno, más que nada porque se están tratando todos los límites, ¿no? de esta idea de la separación de los poderes y de los contrapesos, ¿no? Que teóricamente ejerce cada uno de los poderes. Tenemos ahora mismo pues este Tribunal Supremo, que no era el tribunal competente, pero que se ha erigido, ¿no?, como tribunal de una causa que no sabemos muy bien tampoco de qué va, ¿no? Qué es lo que se investiga en esta causa. A veces parece que se investiga un referéndum, a veces parece que se investiga una declaración de independencia, otras veces se investigan actuaciones del Parlamento, y por lo tanto, bueno, nos parece que es un instrumento utilizado en este caso por el Estado español para vengarse, para castigar un poco toda la vida política que hemos tenido en Cataluña en el último tiempo.
¿Qué puede suponer el hecho de que la Guardia Civil en este informe, que está ya en manos del juez Llarena, o sea que por tanto el juez Llarena pudiera también tomarlo en consideración y aplicarlo de alguna manera en sus próximas decisiones? ¿Qué supone el hecho de que la Guardia Civil relacione a los organizadores del referéndum con la delincuencia organizada, con este delito del crimen organizado?
Bueno, yo creo que tiene una finalidad muy concreta, ¿no? Que es intentar darle la vuelta a todos los obstáculos que el relato jurídico que ha construido el Estado está teniendo a nivel europeo y, por lo tanto, con clara mirada puesta, ¿no?, en el presidente y los consejeros que tenemos en Bruselas y en las posibles órdenes europeas que se puedan tramitar. Y, por otro lado, y me parece que en ese sentido, pues en Euskal Herria, desgraciadamente, ¿no?, la experiencia lleváis por delante, pues puede significar también procesos de disolución de organizaciones políticas, porque claro, evidentemente, si se plantea que los representantes políticos de determinados partidos políticos son organizaciones criminales, pues eso nos puede llevar a la disolución de partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, realmente es un graón más, ¿no?, en el apartado represivo, pero que puede tener efectos muy, muy, muy importantes, ¿no?, para nuestra vida política. Y luego tengo que decir que cuando uno se lee el atestado, pues tampoco descubre que se ha hecho ninguna investigación extraordinaria, ¿no? Lo que ha hecho la Guardia Civil ha sido ordenar determinadas noticias que han aparecido en los medios de comunicación y a partir de ahí construir una historia.
Hace un año probablemente nunca pensamos que podían acabar en la cárcel Oriol Junqueras o los Jordis o Puigdemont en Bélgica. Por tanto, ahora ese escenario de la posible ilegalización de partidos, entiendo de un partido como Esquerra Republicana, podría ser realmente el objetivo, por lo que nos dice, lo que podríamos ver en el siguiente episodio o en uno de los siguientes episodios.
Bueno, yo creo que esto es un, sobre todo, ¿no?, es un proceso político que yo creo que va abriendo escenarios y que en función de la coyuntura política en cada momento pues veremos si avanza más rápido, menos o incluso en su propia intensidad puede ir variando, ¿no? Se trata de influir en la vida política catalana, en el proceso de investidura, en si se conforma gobierno o no, en si hay o no nuevas elecciones, se mantiene el 155. Todo esto está dialogando, ¿no?, con este proceso judicial en el Tribunal Supremo. Y por lo tanto, yo creo que son pasos que se dan para tener todas las posibilidades abiertas. Eso no quiere decir necesariamente que lo que vaya a suceder sea esto, ¿no? Pero se abre. Se abre esa posibilidad y sobre todo se intenta construir un lenguaje que, insisto, a nivel europeo pueda servir para justificar las órdenes europeas que parece ser que ahora sí Llarena los próximos meses va a hacer en cuanto a la gente que está en Bélgica.
Claro, para aquí hay una clave que estaría bien quizás explicar, ¿no? Es el hecho de que el delito de organización criminal sí está en la lista de los 32 delitos para los que la euroorden establece una entrega casi automática, ¿no? Al contrario de los de sedición o rebelión o malversación por los que se les persigue a Puigdemont. Ya hemos explicado más de una vez que como en el Código de Bélgica no están incluidos, pues Llarena dio ese paso atrás para no encontrarse precisamente con el hecho de que al final puedan no ser imputados, puedan ser todo lo contrario, ¿no? Puedan quedar en libertad por este asunto. Hay que decir que este delito, el de organización criminal, sí está en esta lista de los 32 delitos, ¿no?
Efectivamente, esa me parece que es una de las claves. Aunque también es cierto que el sistema belga, pues a diferencia del español, tiene un control judicial que le da también amplios márgenes al juez que va a tener que resolver sobre la petición de extradición para, en aquellos supuestos en los que se alegan, ¿no?, vulneraciones de derechos fundamentales, como va a ser este caso, ¿no?, donde las defensas estamos planteando pues que se está juzgando a gente por sus opiniones, por sus proyectos políticos, que son pacíficos, que son de matriz democrática, que además fueron sometidos a las urnas en varias convocatorias electorales, ¿no?, sumando amplísimas mayorías, pues que eso se ha convertido en un delito, ¿no? Y por lo tanto son esta contradicción entre lo que el Estado español considera un delito y la posible vulneración de derechos fundamentales básicos de un sistema democrático, ¿no? Ese es un debate que nosotros también creo que confiamos que los jueces belgas, a diferencia de la cúpula judicial española, pues pueda resolver con en favor de los derechos humanos, ¿no? Me parece que además en una semana como esta, en la que Estrasburgo pues ha corregido precisamente a la cúpula judicial española en materia de, ¿no?, de vulneración de tutela de derechos humanos, pues yo creo que es, hay que tener esperanza, ¿no?, en ese sentido de que la justicia belga pueda fallar en contra de la extradición.
Hoy han estado aquí en Euskadi representantes de la ANC y de Ómnium Cultural y han dicho que empiezan a asumir, las personas que ahora mismo están en prisión, empiezan a asumir que van a pasar años en la cárcel. ¿Esto puede ser así?
Bueno, yo creo, puede ser, ¿no? Yo creo que el Estado, digamos, o los grandes poderes del Estado están concertados en este sentido para que el proyecto democrático, ¿no?, de autodeterminación de Cataluña no pueda tirar adelante, y si eso implica pues un nivel de represión alto, ¿no?, para con la gente pues que ha liderado o que lidera el movimiento independentista, yo creo que esto el Estado lo tiene bastante asumido. Otra cosa es si eso va a ser posible o no, o digamos si la gente, ¿no?, esos 2 millones de votantes independentistas que hay en Cataluña, pues vamos a dejar que eso pase, ¿no? O si vamos a organizarnos conjuntamente con otra gente en otros puntos del Estado, en otros puntos del continente, para denunciar que en pleno siglo XXI no se puede tener a alguien en la cárcel por defender democráticamente la independencia de su país.
¿Y eso creen que es viable, es factible, que lo pueden conseguir, que pueden frenar al Estado al que estamos viendo la actitud que tiene de momento, y a un Estado que además estamos viendo ahora mismo al que tiene que luchar de alguna manera con Ciudadanos, que también está presionando muchísimo, en este caso al gobierno español o al Partido Popular? Pero estando como están las cosas ahora mismo en España, ¿creen que una manifestación o unos contactos pueden parar esto?
Bueno, yo creo que o sea, tampoco es que tengamos como muchas otras opciones, ¿no? Me parece a mí la opción, eso ya es más una opinión personal y política, ¿no? Pero la opción de resignarnos, ¿no?, y de dar marcha atrás y volver a casa y continuar en el Estado español no me parece una opción factible, ¿no? Porque el conflicto democrático se agudiza, o sea, con tanta represión. Yo creo que precisamente la gente independentista más se convence de que no queremos continuar viviendo, ¿no?, en un Estado que funciona en esa lógica tan antidemocrática, ¿no? Y creo que además la Administración de Justicia, como no está funcionando como contrapoder o como garantía de derechos humanos, sino que está actuando todo lo contrario, yo creo que la gente aquí, mucha gente lo que dice es: yo no quiero un sistema de justicia así para mi país, ¿no? Y por lo tanto yo sí que creo mucho, ¿no?, en la capacidad de la gente pacíficamente, pero organizadamente y multitudinariamente, para cambiar las cosas. Me parece que la historia de la humanidad está llena de ejemplos Lo que pasa es que es cierto que son procesos que necesitan tiempo, pero yo confío claramente en la capacidad de la gente de Cataluña para cambiar las cosas.
Pues Benet Salellas, uno de los abogados implicados en el proceso de Cataluña. Gracias por acompañarnos en directo esta noche aquí en Radio Euskadi.
Gracias a vosotros. Venga.